Sonido Penquista. Un programa de entrevistas y difusión de la música hecha en Conce.
Muy buenas tardes, estimado público de Sonido Penquista. Estamos aquí en Radio Universidad de Concepción junto a Fidel Quinan, quien está en la producción y en los controles el día de hoy, y también quien les habla, Cintia Gutiérrez. Y para dar comienzo a esta tanda de entrevistas del día sábado, tenemos aquí a Canarito, Carolina Aguilera, quien nos viene a contar sobre sus últimos trabajos que ha estado mostrando también. Vamos a estar revisando un par de canciones con ella, sobre todo el single que está promocionando en este momento, Aleluya. Bienvenida, Canarito, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Bien también.
Eso.
Estamos contentos de poder volver a tenerte aquí con nosotros, ya que te habíamos entrevistado anteriormente, así que le estamos dando continuidad a esa entrevista que te hicimos hace un par de años,
si no me equivoco. Sí. Bueno, el tiempo está pasando muy rápido, así que
Así es. Bueno, ¿puedes contarnos un poco sobre qué has estado trabajando últimamente? Uh-huh. Porque, como contábamos al inicio, viniste a hablarnos sobre un nuevo single que estás promocionando.
Así es, el motivo de esta visita es justamente conversar y contarles que estamos trabajando en una nueva producción, un nuevo álbum llamado Ritual, un álbum que es parte de todo este proyecto que vengo desarrollando el 2018, que se llama Surcos, ¿no? Uh-huh. Junto a este equipo fuimos también parte del line-up de Rec 2024, y ahí pude mostrar parte también de este nuevo álbum. Y particularmente, claro, hablar sobre este single, que es el primero que lanzamos. Vamos a lanzar prontamente uno más. Y
antes del lanzamiento de este nuevo disco.
Exacto, exacto. Entonces, el primero fue Aleluya. Es un homenaje a la grande, a
la incomparable.
La incomparable Cecilia de Tomé. Dado que hace un año me invitaron a mí en realidad a homenajear a esta maestra. Y me pidieron que cantara sus canciones, pero al estilo Canarito.
Claro.
Canarito Surcos, que es básicamente con elementos folk, latinoamericanos. Siempre he estado muy ligada al folclore afroperuano, y nace esta versión, ¿no?, de Aleluya en ritmo de festejo y landó.
Fantástico. Oye, bueno, y a raíz de qué nace esta nueva producción que se está trabajando con tu proyecto musical.
Bueno, esto es parte de un proceso, ¿no? Uh-huh. Este proceso habla también de las autorías. Son canciones mías, trabajadas junto a Rodrigo Navarrete. Y ahora, ¿no?, ya en el proyecto Surco, donde me acompaña Fernando Raín en la guitarra, tremendo, Felipe Cofre en las percusiones, Dante Ávila en el bajo, Pablo Lara en el piano, y Iván Villalobos en muchos instrumentos, porque ese compañero sí que toca hartos instrumentos.
Oye, puros grandes dentro de tu banda.
Sí, sí, son tremendos. Y además con Vicente Cienfuegos, el Bichito, que es nuestro sonidista. Y gracias a este equipazo estoy pudiendo ya trabajar estos temas que nacen muy simples y que hoy en día se muestran así como una tremenda producción. Y esto no es más que la consecuencia de o la continuidad, en realidad, del primer EP llamado Surcos. Uh-huh. Y ahora ya venimos a grabar estas canciones que no estaban grabadas, pero que ya la hemos cantado en distintos lugares, teatros, centros culturales, en Rec también.
O sea que estabas al debe con tus seguidores de poder darles el material que han escuchado, uh-huh, en vivo.
Exactamente. Buen punto. Buen punto, Cintia. Sí, esto es justamente eso. Es el segundo álbum, ya trae todos los siguientes temas que no están en las plataformas y que ahora lo van a poder escuchar.
Hoy estamos hablando de un EP o de un LP.
De un LP.
Fantástico, entonces sí. Van a tener harto material ahí para poder pegarse un año escuchando tus canciones y aprendérselas.
Es de esperar, que es lo que uno quiere como artista, ¿no? Poder llegar a esos rinconcitos de cada uno de ustedes y que se escuche las creaciones.
No, y que se sientan también identificados con lo que puedan, con tu proceso quizás. Uh-huh. Tu proceso quizás ayuda a otras personas también. Uh-huh. A avanzar.
Exacto. Bueno, vengo yo desde cantar cuecas bravas en un montón de espacios, ¿no? El reconocido Martes Chileneros del Averno. Por esos tiempos canté en la calle, canté en las micros, canté en las ferias, canté en el antiguo mercado de Concepción. En cuanto local, de hecho Canarito nace también en el Club de Rayuela, que está aquí en Tucapel, creo que es el que está en Carrera, por ahí nace también este seudónimo que me lo apropié y que me ha acompañado durante toda la vida musical que llevo hasta ahora. Entonces, sin duda, ha sido una trayectoria larga y hoy me planto en el escenario y en los espacios desde ese folk, desde esa experiencia, con muchas ganas de ir fusionando, ¿no?, la música tanto folk, ya latinoamericana, a incluir elementos del jazz, del rock, del folk, del mundo.
Claro.
Hoy en día podría decir que la música que estoy haciendo es world music, más claro. Que, o sea, es música de raíz también, pero
folk fusión,
todo, ya todo se entremezcla, la música, claro. Es para mezclarla, compartirla, hacerla propia también.
Exactamente, para vivirla, para sentirla.
Así que todo esto es lo que viene con Ritual, con este álbum, que es la continuidad de Surcos, el EP.
Oye, fantástico. Y bueno, antes de continuar, ¿te parece si vamos de lleno a escuchar el single? Porque yo, la verdad, después de esta introducción, quiero puro escuchar.
Me encantaría.
Preséntalo, por favor.
Bueno, con ustedes, Aleluya, de la incomparable Cecilia, en versión Canarito y Surcos.
Estamos de vuelta aquí en Sonido Penquista por la 95.1 FM Radio Universidad de Concepción. Estábamos escuchando el nuevo single Aleluya, interpretado por Canarito, Carolina Aguilera, quien nos está acompañando el día de hoy para contarnos sobre este nuevo LP que se viene, el LP Ritual.
Así es.
Oye, Canario,
dígame,
¿cómo fue este proceso de grabar este disco que se viene? ¿Dónde grabaron? ¿Con quién grabaron? Cuéntanos todo.
Bueno, he tenido la gracia de acompañarme por muy buenas personas, muy buenos profesionales. Y en estas andanzas, ¿no? Bicho, que es quien ya conté, es nuestro sonidista. Uh-huh. Él es ingeniero en sonido, estudió en Santiago, hizo su práctica en el estudio Santuario Sónico, en Ñuñoa, en donde han grabado grandes artistazos que tienen toda mi admiración, no sé, Francesca Ancarola, wow. Inti Illimani, creo que también Magdalena Mateu, yo hablo inglés, o sea, horrible, discúlpenme, pero grandes exponentes también del folk. Entonces Bicho por ahí hizo su intervención y me dijo: amiga, tengo para ir a grabar allá y vamos, porque la mesa que tienen, los equipos que tienen están pero así preciso para que lo que estamos haciendo suene pero como cañón.
Y obviamente tú dijiste que no.
Bueno, siempre viene el otro paso.
Claro.
Las lucas, ¿no? ¿Cómo sí, abordamos esta producción? Porque somos 7 monos aquí en este equipo. Y la verdad es que soy poco de postular a fondos. Yeah. La verdad es que soy una persona súper dispersa y además soy madre de 3 pequeños, en donde mi concentración es muy dispersa. Entonces, normalmente voy como con las mías, ¿no? Y con personas que creen también en este proyecto. Y así fue como sucedió esto también. Gracias al equipo pudimos concertar ciertas presentaciones, qué sé yo, en Bar Callejón, Casa de Salud, algunas otras peguitas que salieron por ahí. Dejamos un porcentaje, fuimos guardando en caja chica.
Claro, todo eso en beneficio
de poder ir a grabar a Santiago, a este tremendo estudio, a Santuario Sónico. Así que así se dio el proceso para llegar allá. ¿Y por qué no fue en otro lugar, no? Claro. Pero tiene que ver con esto del mismo trabajo, de las mismas colaboraciones, de los mismos lazos que tenemos entre nosotros y con otros.
Bueno, y también va acorde a la línea que tú llevas con tu proyecto.
Exacto, entonces qué mejor, ¿no? Era soñado, la verdad. Me siento, fíjate, cumpliendo hartos sueños. Yo creo que desde que empecé a cantar, que fue algo que yo nunca quise dedicarme, yo quería estudiar danza.
¿En serio?
¿En serio?
¡Wow!
Yo hice danza toda mi vida.
Claro, es que realmente con toda la performance que yo te he visto y lo increíble que lo haces, nunca me hubiese imaginado que este no era tu sueño.
Te juro. Lo que pasa es que vengo de una familia muy cantora. Mi abuela, mi abuelo, no, mi tía.
Lo lleváis en la sangre, entonces.
Exacto. Entonces, para mí cantar era como barrer, ¿me entendí? Claro. Era como que todos cantamos. Siempre hemos cantado, siempre hemos escuchado folclore, jazz, rock, todo. Tengo una musicalidad en mi cabeza y en mi espíritu así, pero inmensa. Todos me han entregado mucha música. Pero yo iba a estudiar danza. No habiendo podido estudiar danza, estudié teatro. Yo soy actriz de profesión.
Claro.
Entonces ahí, bueno, ahí ya se entremezclan todas las disciplinas. Pues ahí yo tenía ramos troncales de actuación, de danza y de música.
Ah, entonces ahí está, pues.
Entonces ahí se fue como claro, hilando todo esto. Y finalmente lo que propongo hoy como Canarito y Surcos pongo surcos y surcos porque es una manera también de visualizar a mis compañeros que son grandes músicos. Claro. Si bien ellos están como de la par conmigo y van ahí con la camiseta puesta de canarito, es una manera también de nombrarlos. Uh-huh. Por eso van a ver y escuchar que digo canarito y surcos, surcos, canarito. Entonces el primer EP se llamaba Surcos a propósito de poder hablar de mi experiencia, de mi testimonio. Pero ya ahora pasó a ser como la banda.
Claro.
Y bueno, yo me perdí de lo que estábamos hablando.
Estábamos conversando. Mira, ya contaste cómo lo hiciste para llegar a Santiago.
Exacto.
Ahora, ¿cómo fue la experiencia de poder grabar en ese tremendo estudio?
Bueno, la experiencia fue muy, muy bella, la verdad. Porque, bueno, estábamos en eso de juntar las monedas, ¿no? De juntar la plata para poder hacer esta aventura. Se dio todo y nos fuimos en dos autos de nosotros mismos. Entonces fue como entre un viaje de vacaciones.
Su caravana.
Fuimos en dos autos, nos repartimos, nos planificamos, ¿cachai? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pura colaboración, por ahí un amigo de Iván nos pasó el departamento, ¿me entendís? Como que todo se fue dando, y eso es algo muy bonito de contar, porque finalmente los sueños que uno va teniendo de alguna otra manera los puede ir concretando, y no solamente con fondos, o sea, eso es ideal.
Claro.
Eso ojalá fuera así, pero no siempre se da.
Exacto, pero tú manifestaste que así fuera y lo lograste.
Y lo logramos, y fue un viaje increíble, lo pasamos súper bien, pudimos compartir juntos. No, ahí, bueno, aquí la Lady obviamente tuvo su pieza privada y todo, pero colchones en el suelo, otra pieza durmiendo juntos los cabros. En la mañana estábamos muy como, ya a tal hora nos tenemos que levantar porque pasamos, oye, este es otro punto no menor, grabamos este disco en un día. O sea, bueno, dos días, pero en un día grabamos todo, al segundo día solo como detalles, ver ciertas cosas, qué sé yo, de los instrumentos, qué nos faltó.
¿Cuántas canciones tiene el disco?
El disco tiene, oye, ni sé cuántos discos, cuántas canciones, es que grabamos varias, pero este disco tiene alrededor de 8 canciones, 8 o 9 canciones.
Wow. Para grabar todo eso en un día.
Pero es que piensa que venimos cantando, o sea, interpretando este repertorio de hace varios años.
Ah, entonces ustedes fueron una presentación más nomás.
Sí, ahora, antes de ir tuvimos varios ensayos específicos.
Yeah.
Entonces cada ensayo anterior fue de uno o dos temas, pero así, aquí hay que, mira, aquí este es el beat, este aquí esto entra,
bien,
mira,
pulido este, todo.
Esta es la intención, acá bajamos. Aquí. Entonces cuando llegamos a grabar ya estábamos, pero
no fueron a ensayar.
Estudiadito, ya fuimos a hacer lo que sabíamos hacer, lo que ya habíamos ensayado, lo que ya habíamos estudiado, lo que ya hemos presentado.
Bueno, así es como corresponde también,
porque
con lo caro que es y ir a grabar a un estudio, y un estudio de ese calibre, uno no va sin ensayo, sin prepararse.
No, imagínate también los musicazos que tengo de amigos y compañía, ¿no? No podía ser de otra forma. Entonces, dentro de todo, muy, muy metódicos.
Exacto.
Muy metódicos.
Oye, Canario, tremenda aventura. Tremenda aventura. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que se está dando. ¿Puedes mencionar también las redes sociales y dónde podemos encontrar tu música para que las personas que nos están escuchando puedan buscarte y hacerse tus seguidores, por supuesto?
Sí, claro. Estoy hoy en Instagram como canarito-surcoschile. canarito-surcoschile, y también hay un canal de YouTube que debo reconocer que es muy poco usado. Espero darle más ruedo en esto después de este lanzamiento, ¿no? O dentro de este lanzamiento. Y en Spotify y en todas las plataformas digitales pueden encontrar desde ya el EP Surcos y Aleluya, que fue estrenado hace muy poquito. Y atentos a que se vienen ya un segundo sencillo y el lanzamiento del disco.
Y eso, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Vas a estar haciendo alguna presentación dentro de todas las disciplinas que tú practicas? ¿Tienes algo preparado prontamente?
Mira, justamente ayer estuve en el Duoc hablando sobre las composiciones y sobre cómo llegué desde esta cuequera a este proyecto Surcos. Y hoy en la noche voy a estar en Teatro Bio Bio, pero no relacionado con Surcos, sino acompañando un festival tremendo de arpas en a las 7 de la tarde. Les dejo invitades a todos, a todas, a todes. Y ya ahora vengo en realidad con el teatro, porque esto es un ir y venir de las distintas actividades que hago. Exacto. Yo me dedico 100% a las artes, vivo de esto, entonces solo dedicarme a la música o solo dedicarme al teatro no me da la vida.
No, y aparte que conociéndote un poco más, yo creo que tampoco te daría el ánimo de dedicarte solamente a una cosa, porque a ti te encanta hacer todo lo que haces.
Es verdad, soy súper inquieta y lo he sido siempre. Por lo pronto, con respecto a Surcos, ya se viene el lanzamiento del disco, que eso ya vendría siendo para julio.
Ya, yeah. Entonces atentos ahí a las redes de Canarito para saber la fecha exacta y para poder también saber en qué está trabajando.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pronto se viene el segundo sencillo. Uh-huh. Y como algo no muy aparte de mi vida, estoy siendo parte del elenco, del nuevo elenco de la nueva producción en realidad de Teatro Bio Bio, junto a Teatro Trío, Teatro Banda, una compañía de Santiago, en donde vamos a estar trabajando todo mayo en pos de un montaje teatral que tiene que ver con la vida de Ramón Freire. Así que en eso voy a estar durante todo mayo.
Súper, súper. Oye, te agradecemos muchísimo que vinieras a conversar con nosotros en esta entretenidísima entrevista. Nos reímos un montón. Así que, como tú sabes, estás invitada cordialmente para cuando quieras venir a conversar nuevamente con nosotros, a contarnos lo que estás trabajando. Y nada, ¿te parece si nos despedimos con una última canción?
Claro, me gustaría compartirles un tema que viene en este nuevo álbum, pero este tema está rescatado de una presentación que tuvimos hace unos años por el Día de la Música en Teatro Bio Bio y se llama Los Domingos.
estamos de vuelta aquí en Sonido Penquista por la 95.1 FM. Recuerda que si te has perdido alguno de los capítulos de esta temporada 2024 o de las temporadas anteriores, puedes encontrarlos en www.radiodec.cl y también en Spotify como Sonido Penquista. También, para enterarte de todas las entrevistas que vamos a estar haciendo, puedes buscarnos en Instagram y Facebook como Sonido Penquista. Estábamos escuchando a Canarito y su canción Los Domingos. Y para continuar con esta tanda de entrevistas del día de hoy, estamos aquí junto a Arnoldo Weber, quien es gerente de la Corporación Cultural Artistas del Acero, quien nos viene a contar un poco sobre la historia de Artistas del Acero, quienes siempre han estado apoyando el sonido penquista. Bienvenido, Arnoldo, ¿cómo estás?
Gracias, Cintia, gracias por invitarme a tu programa. Yo soy la persona menos idónea para hablar de música, pero sí de sonidos. Yo creo que sonido y penquista, sí, tenemos una historia en Artistas del Acero que tiene que ver vinculada con los sonidos, con la música, básicamente.
Así exactamente.
Que, fantástico estar en tu programa, conversar y recordar mucho y ver también lo que está pasando hoy día con la música y el sonido penquista en la región.
Exactamente. Bueno, ¿podrías partir contándonos un poco sobre la historia de Artistas del Acero y el sonido penquista?
Sí. Mira, yo creo que siempre estuvo vinculado con la música Artistas del Acero desde su inicio. Primero porque cuando se empieza a construir la empresa, viene gente norteamericana que traen... La educación norteamericana siempre incluía grupos de cámara, música,
claro, música. Claro, la Big Band también.
También, bueno, pero todavía no llego a eso, no te adelantes todavía. en el sentido de que estos músicos conforman grupos de cámara. Uh-huh. Y empiezan a tocar, digamos, los distintos instrumentos y conforman, digamos, grupos también corales, grupos que eran el coro de Artistas del Acero. Y surge ahí lo que tú planteas, que la Big Band, que se llamaba Cap Swingers en esa época, porque tenía que ver con Compañía Acero del Pacífico, uh-huh. Swingers. Cap Swingers. Después se transforma en la Big Band, pero en general ellos se llaman Cap Swingers siempre. Y parten con Diógenes Alarcón, que forma el grupo, que es un trompetista muy reconocido. Y este trasciende muchos años durante el tema. Y siempre estaban vinculados con un movimiento jazzista penquista, digamos, ellos, como una de las fundadoras, de organizadoras del movimiento de jazz en la región. Y yo creo que es fundamental el jazz porque el jazz se origina a otro tipo de música también, qué sé yo, la música más moderna, más contemporánea, el rock, qué sé yo, todo lo más. Así que, como te digo, Artistas del Acero siempre estuvo vinculado. Además, en el área de la música tradicional chilena, teníamos a Patricia Chavarría, dirigiendo al grupo Millantú, que ya no existe, pero el grupo Millantú, que el grupo Millantú se encargaba de poner en escena, digamos, musicalmente, toda la recopilación que hacía Patricia Chavarría desde las cantoras. Uh-huh. La Canarito trabajaba con Patricia.
Exactamente.
Patricia dio también un movimiento. Muchas, las seis cantoras, por ejemplo, se vincularon con Patricia y recuperaron la raíz y sobre eso ellos recrearon temas de la tradición nuestra, tradición folclórica nuestra. Así que también ha estado en esa parte, en el sonido penquista, digamos, lo que está también en el acervo cultural de la ciudad, lo que es Patricia Chavarría y el movimiento que provoca, digamos, en unas generaciones nuevas, manteniendo la raíz folclórica, que es súper fundamental, y todo el aporte que ha hecho Patricia, digamos, también a la música penquista, al sonido penquista. Uh-huh. Como te digo, Artistas del Acero estuvo siempre vinculado, de alguna manera, al sonido penquista, en el sentido, claro, ya sea en la parte de cultura tradicional, ya sea en la parte de jazz, de música clásica, coral, y que se yo, y seguramente con mi memoria frágil se me olvidaron otros grupos que aportaron, digamos, al sonido penquista, que hoy día ya no existen por los años que tiene, pero efectivamente hubo un gran aporte ahí, a la sobre todo porque también hacían clases de piano, clases de guitarra, clases de música. Por ejemplo, los Bunkers, dos de los Bunkers, los hermanos Durán, que el papá trabajaba en Huachipato, estudiaron en Artistas del Acero Guitarra con Fernando Saavedra, y que hoy día estamos orgullosos porque los Bunkers fueron tan vinculados también con la corporación.
Claro, mira ese dato curioso que te acabas de sacar,
Nolo. Sí, no, fantástico, porque también hay ciertos orgullos que tienen las organizaciones.
Por supuesto.
Por ejemplo, el guitarrista Alex Panes, por ejemplo, que hoy día es un guitarrista que está trabajando, un guitarrista uh-huh. clásico, que artista del acero de Copra, que estudia en Santiago guitarra clásica, hoy día es un estupendo guitarrista clásico. También hay gente que estudió piano, que también fue a estudiar a Santiago. O sea, de alguna manera la vinculación nuestra con el sonido penquista está vinculado con...
¿Con la formación?
Con la formación, que sí. Eso quería llegar. O sea, ¿cómo de alguna manera hemos ido formando una playa de músicos? O sea, hoy día Fernando Escobar, por ejemplo, que tiene todo este grupo de música flamenca y de música árabe, por ejemplo, y que nosotros hemos trabajado con ellos muchas veces, hemos hecho montaje, uh-huh. que se llamaba Transformaciones, Influencia se llamaba el espectáculo, donde hablábamos de la influencia de la música árabe con la música flamenca, y montamos un espectáculo que hay por algunas grabaciones, malitas las grabaciones, pero están, digamos, también, digamos, aportando a la música española, a la música flamenca, por ejemplo.
Claro. Oye, y respecto a la formación que se está haciendo actualmente en Artista del Acero, ¿qué tipo de talleres podemos encontrar?
Bueno, además de la formación en música, obviamente tenemos formación en todas las áreas de artística. Uh-huh. Pero básicamente en la música tenemos guitarra, tenemos saxo, tenemos todos los instrumentos que tú puedes imaginar. Pero yo creo que la vinculación nuestra más con el sonido penquista tiene que ver con un proyecto bien emblemático, que son las orquestas juveniles infantiles de la región del Biobío. Yo creo que ahí también hay un aporte al sonido penquista, sí, que tiene que ver con 1.500 niños que pertenecen a 25 orquestas regionales y que una vez al año se juntan. No todos, por supuesto, porque 1.500 no se puede, pero 500 niños sí, en unas jornadas musicales de invierno, en donde también de alguna manera el movimiento de orquestas juveniles que aporta, digamos, a la musicalidad de la región y que tiene características bien especiales también, que se trabaja con profesores de la orquesta de la Universidad de Concepción, que son los que hacen los talleres y las masterclass, también ha ido generando un movimiento muy particular de la región en el tema de las orquestas juveniles infantiles. Eso también yo creo que es un proyecto del gobierno regional, que es financiado por el gobierno regional y ejecutado por la corporación. Eso, por ejemplo, también es súper relevante. Porque,
definitivamente.
Porque los niños, a lo mejor no se van a dedicar al violín, pero van a aparecer un grupo.
No, y lo otro, disculpa que te interrumpa, porque yo tuve la oportunidad de asistir a un ensayo que se hizo el año pasado, en diciembre, precisamente de esto, de las orquestas juveniles que tuvieron la oportunidad de tocar con los Jaivas.
Sí, también.
Por entonces, eso, imagínate la tremenda oportunidad que se está dando a través de esta iniciativa.
Lo que sucede, yo creo que tiene que ver también cómo se instala este movimiento también y cómo la música clásica también coopera o se coayuda, digamos, con la música popular.
Claro.
Como el caso con los Jaivas, hemos hecho otros experimentos también con gente del solista del Julius Popper, por ejemplo, uh-huh. ha trabajado también con nosotros. La Cecilia Gutiérrez también ha cantado con las orquestas. Pero también la vinculación de este movimiento con la música popular, digamos, tiene que ver también, súper importante, porque también la acerca a los cabros a otro tipo de música.
Claro.
Y le permite también explorar otras cosas, porque, o sea, hoy día grupos de rock, grupos de música contemporánea, está la ciudad plagada. O sea, hay muchos. Aunque hace muchos años atrás también había muchos grupos. Yo me acuerdo que una vez estuvimos frente a la estación con un proyecto Fondar y abrimos un escenario para los grupos de rock. Yo nunca imaginé que existían tantos grupos rock en la región, pero habían como 15 o 20 grupos de
llenísimo.
Rock. En esa época. Todos querían estar ahí, qué sé yo. Y ahí se me cambió un poco el switch. Dije, yo, ¿cómo? ¿Dónde estaban? ¿Cómo se organizan estos grupos? ¿De dónde surgen? ¿Qué sé yo? Y hay todo un movimiento medio underground de música que uno no conoce porque uno parte del trabajo burgués, digamos.
Claro. O sea,
está en otra área, digamos. Pero en general hay mucho movimiento musical en la región y sobre todo en Concepción que uno no ve, que uno no capta, no es capaz de ver.
Bueno, por lo mismo nosotros con Fidel quisimos abrir este espacio que es Sonido Penquista para darle auge a las bandas emergentes, sí, y a los artistas, o sea, no solo a las bandas, sino que a los artistas en general que necesitan un impulso para poder seguir con su carrera, porque al principio es muy difícil.
Claro, por ejemplo, la sala 100 también, que se abre a los grupos emergentes, digamos, también es una muy buena oportunidad para que se den a conocer los cabros,
claro,
digamos, y la música que están haciendo. uno comparta o no comparta sus sonidos, digamos, porque eso es otra cosa.
No, en gusto no hay nada escrito.
Hay mucho escrito, pero nadie lo lee.
¿Te parece si antes de continuar con esta entrevista, que está muy, muy interesante, vamos a una pausa musical?
Pero encantadísimo, pues.
Entonces, ¿te parece si antes de continuar con esta entrevista, que está muy, muy interesante, nos vamos a una pausa musical?
Pero encantadísimo, pues.
Perfecto. Entonces, podríamos escuchar a los hermanos Millar.
Me encantan.
A todo esto, van a estar prontamente aquí en las sesiones especiales de Sonido Penquista.
¡Qué bueno!
Sí. Nos vamos entonces con los hermanos Millar, Quilapan.
Con embustes con la muerte, la avaricia y la traición. Este cuento demente y no parece un panfleto. Es auténtico y concreto y permanece vigente. Habla muy claro y de frente.
Estamos de vuelta aquí en Sonido Penquista por la 95.1 FM Radio Universidad de Concepción y estábamos escuchando a los hermanos Millar con su canción Quilapan. Y antes de irnos a la pausa musical, estábamos aquí con Arnoldo Weber, gerente de la Corporación Cultural Artistas del Acero, conversando un poco sobre la historia de Artistas del Acero y cómo ha influenciado aquí en el Sonido Penquista. Habíamos quedado anteriormente en la sala 100.
Sí.
Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando esta sala? Porque ya lleva harto tiempo funcionando. Sí,
cuando la construimos en esa parte, porque fue previo al terremoto, cuando se construyó la sala, no tenía escena, tenía una tarima nomás.
Claro.
O la gente estaba sentada en sillas o parada. Porque generalmente parada entraba harta gente y ahí era ideal para los grupos de rock, digamos, porque
claro,
la gente estaba toda de pie y escuchaba. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que efectivamente había un movimiento musical penquista que tenía que ver con la necesidad de tener espacios. No muy grande, porque tampoco eran capaces de llenar los espacios.
Claro.
Grandes como el Teatro Bio Bio o como afuera, digamos, pero que necesitaban ser escuchados. Entonces empezaba también en un periodo en que empezamos a aceptar muchos grupos de rock, hasta que los vecinos empezaron a reclamar porque la acústica de la sala era complicada. Los vecinos de la parte de atrás de la sala nos reclamaban a cada rato.
Sí, pues eso siempre pasa.
Sí, porque efectivamente los grupos eran bastante, con decibeles muy altos.
Exacto.
Entonces ya pensamos también que efectivamente la sala era un buen aporte a la música penquista, en el sentido de que daba un espacio a aquellos grupos que no tenían llegada a otro espacio más establecido, digamos.
Claro.
O que era muy caro, o que le cobraban para los chiquillos por participar. Y empezamos a implementar en sonido también la sala, que no, bueno, nunca ha estado un sonido muy espectacular, digamos, en cuanto a técnica, pero sí efectivamente resuelve el problema del grupo, digamos. O sea, o se arriendan distintos, si un grupo requiere necesidades técnicas más específicas. Lo que sucede es que la sala, en un principio, la SCD empezó como a echar una mirada, digamos,
claro,
a la sala. Porque
claro,
dijo, aquí están todos los grupos, está bastante interesante. Y logramos un pequeño acuerdo donde era mensualmente o cada cierto tiempo teníamos grupos de rock o grupos de música, no solamente de rock, de música folclórica o música, digamos, blues, jazz, etc.
Claro.
Y después eso se ha ido ya como asentando. Los grupos saben que la sala está adecuada para ellos, digamos.
Uh-huh.
Pero también, de repente, hay grupos que aspiran a la sala, pero la sala, como tiene, no solamente para música, sino hasta el teatro, la danza, digamos, el buto, o sea, distintas manifestaciones, la sala se ha ido sobrepoblando de alguna manera.
Claro.
Entonces, tú la conoces muy bien, tú sabes perfectamente cómo es el tema. Y, claro, da qué rico sería que una sala fuera exclusiva para música.
Claro.
¿cachai? Claro. O sea, fuera exclusiva, chiquitita como esa, pues, en butaca, donde fuera permanentemente, semanalmente, grupos de música. Pero como son pocos los espacios, digamos, que hoy día existen para exhibir cosas, la sala se transformó en una multisala definitiva, o sea, hay multidisciplinas.
Bueno, y también va con la línea de la corporación.
Ah, sí, obviamente.
En la que trabajan con todo tipo de artes.
Sí, obviamente, que ahí estamos dando cabida a todo. Pero efectivamente, de repente, cuando tú empiezas a hacer un análisis local, ves al REC, ves los grupos locales, ves los otros espacios como café, por ejemplo, restaurantes, que convocan la Casa Salud, por ejemplo, que tiene una intensa actividad musical con grupos locales y que le da espacio, digamos, en el geriátrico, donde ellos tienen su escenario, también es un aporte importantísimo al desarrollo musical. Entonces, claro, de repente tú dices, la Casa de Salud está dando espacio, nosotros tenemos además teatro, danza, qué sé yo, pero los grupos que buscan encuentran espacios para mostrar su trabajo.
Claro.
Ahora depende de la calidad del grupo también, porque no cualquier grupo va...
Por poner un ejemplo, la próxima semana, si no me equivoco, va a estar el M lanzando un videoclip.
Un videoclip, claro. O sea, eso además tiene que ver también cómo se aporta, obviamente. Hay trabajo en el caso musical, pero hay aporte también en todas las áreas. O sea,
claro.
Y ahí Artista de Acero tiene una cualidad, digamos, que yo siempre la destaco, que es una cuestión de puertas abiertas, o sea, y además es una organización cariñosa, o sea, una acción que no te impide el ingreso fácilmente, no te pone trabas para ingresar,
claro.
te acoge. Eso es lo que queremos defender siempre, que tú, tanto como trabajador de Telacero, como invitado o grupo, sientas que es tuyo.
Y que es un apoyo lo que uno hace
al trabajo
finalmente.
Tuyo. Sí,
exacto.
Sí, sí, sí. Eso es importante para mí.
Oye, fantástico, Arnoldo, todo esto que hemos estado conversando. ¿Dónde pueden encontrar la cartelera?
La única que me sé es www.artealacero.cl.
Ya, ahí está toda la información.
Toda la información, la cartelera, también está en Instagram, también sale ahí.
Artistas del Acero, si no me equivoco.
Sí, Artistas del Acero, sí. @artealacero, no me parece.
Exacto.
Pero también, o sea, la información está en las redes. Nosotros tenemos hartos seguidores, en nuestras redes, y muy activos también. Y además, en el caso tanto de la sala de exposiciones como de la sala de teatro, tenemos la suerte que cuando tú vas a la sala de teatro y hay una exposición, el público está obligado a ver la exposición, porque
claro.
está esperando al entrar a la sala.
Claro.
Entonces, podríamos decir que matamos dos pájaros un tiro. La gente que va a la sala de exposiciones, que no va a la sala de exposiciones, porque generalmente la gente de música no va a las cosas de artes visuales.
Claro.
Tiene la posibilidad de estar en artes visuales antes de ingresar a la sala.
Bueno, y la gente que va a tomar clases también tiene la misma posibilidad.
Obvio, o sea, todo el público nuestro, como una sala de paz, ¿no? Puede haber una exposición preciosa que está.
Sí.
Que hay que ir a verla, digamos, que tiene que ver con los sitios históricos mapuche que estaban en Chiguayante antes de llegar los españoles, que eran propios de los mapuches, digamos. Así que eso es imperdible, hay que verlo, y está muy, muy bonito la forma de montaje de la exposición.
Claro, el lanzamiento fue ayer y la exposición va a estar todo lo que queda de abril.
De abril, exactamente. Así que cordialmente estoy invitado. Y a la programación de la sala, obviamente, que vaya la gente, qué sé yo. Una de las cosas, por ejemplo, fue bien emblemático, cuando nosotros hacíamos todo gratis. Cuando teníamos recursos como organización, nosotros contratábamos a los grupos, le pagábamos a los grupos e invitábamos al público que quisiera asistir. Pero un tiempo empezamos a vender entradas, que la venta de entradas antes no era muy común, digamos.
Claro.
Y descubrimos que la gente sí, efectivamente, y eso es un gran aporte al desarrollo cultural, la gente paga una entrada para ir a ver el espectáculo. Y eso es súper bueno porque no será muy cara. Hay estudiantes, qué sé yo, entradas, digamos.
Hay facilidades,
digamos. Pero qué bueno que hoy día la gente se acostumbró a pagar por ver un espectáculo.
A valorar el arte, finalmente.
Claro. Lo que pasa es que antes había yo diría, no una desvalorización, pero que algo le regalara algo, digamos.
Claro.
Pero hoy día no, la gente paga su entrada y lo encuentro fantástico. Y claro, el gran porcentaje de todo lo que se recauda es del artista, obviamente. Y nosotros llevamos un porcentaje como sala. Pero en general, que los chiquillos puedan vender sus entradas, tener, digamos, recursos por la actividad que realizan, me parece un paso bastante bueno, a pesar que nosotros entramos tarde al circuito de venta de entrada, digamos. Pero,
claro.
Pero entramos.
Bueno, agradecer en realidad a,
a la Corporación de Artistas del Acero por el trabajo que se está haciendo de ayudar a levantar el arte y a valorarlo mucho mejor.
Sí, pero mira, yo creo que hay que dejar fundamentalmente una cosa. Yo creo que Artistas del Acero es una organización colaboradora del Estado. O sea, el Estado no puede ejecutar la política pública si no tiene organizaciones del mundo civil, claro, que ejecuten esa política pública. Porque el Ministerio, la Seremía no pueden ellas hacer producción ni nada por el estilo. Ellas pueden tener recursos, pero no pueden ejecutar esa política pública.
Entiendo.
Y Artistas del Acero, en toda su trayectoria, digamos, yo creo en los últimos 20 años, se ha transformado efectivamente en una organización colaboradora del Estado en aplicar la política pública de los territorios donde el ministerio necesita que la cultura llegue. Porque uno, claro, un artista postula un proyecto para su, digamos, asunto personal, digamos, uh-huh, montar una obra, crear una música, etcétera. Pero nosotros somos los ejecutores de esa política pública.
Claro.
Entonces, esa es una gracia que Artistas del Acero mutó hacia eso, siendo una organización privada, digamos, mutó a poner en el territorio una política pública que el Estado tiene que subcontratar de alguna manera a una organización, claro, que la pueda aplicar. Así que eso a mí me parece valorable. Y también el caso, por ejemplo, de la orquesta o el caso de los de la Acciona, por ejemplo, que son proyectos, uh-huh, públicos, pero que son los que en definitiva están aplicando la política pública en los territorios.
Claro. Oye, qué entretenida e informativa entrevista, no, aquí junto.
Te faltó harto, no, porque yo soy buenazo. Hola, que...
Sí, por supuesto. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo.
No, no te preocupes. Sí,
pero sí, vas a quedar invitado para seguir hablando sobre esto y muchas, sí, otras cosas
yo,
más.
Yo creo que también, por ejemplo, la música y el sonido penquista no puede estar ausente de la política pública. ¿Qué le quiere el Estado respecto a la música, para la música en general? O sea, porque está el Consejo de la Música, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuál es su rol, por ejemplo? Eso los chiquillos, los creadores, tienen que saber por qué. Y eso lo dirá cuando inviten ustedes, para invitar a la Seremi de Cultura o cuando venga la ministra, invitarla. Digamos también porque el sonido penquista no es solo lo que se ve como resultado,
claro,
sino que es el proceso que hay detrás para llegar a ese resultado. Y en ese proceso el Estado tiene mucho que decir. ¿Qué recursos pone? ¿Cómo estimula la formación? ¿Las escuelas de música qué están haciendo también por generar eso? Entonces también es reinteresante darle un giro al sonido penquista y verlo por el otro lado,
claro,
no por solamente los ejecutores del sonido, sino cómo se llega a ese sonido.
A ese sonido, sí, exactamente. Sí. Oye, qué interesante. Y con esta reflexión, esta tan importante reflexión, nos vamos despidiendo ya. Agradecerte a ti, Arnoldo, por venir, darte el tiempo de venir a conversarnos un poco sobre lo que se está haciendo en Artistas del Acero y también por hacernos reflexionar sobre las políticas públicas y cómo se ejecutan.
Todo lo contrario, que... gracias a ti, Cita, por invitarme. Y cordialmente de asistir cuando ustedes quieran, porque lo he pasado muy bien el programa.
Fantástico. Entonces, ¿te parece si nos despedimos de nuestros auditores con una última canción?
Es perfecto.
También vamos a escuchar también a los hermanos Millar y nos vamos a ir con la canción País de Ausencia.
O sea, qué preciosa.
Así que ustedes en sus casas quédense en sintonía de Radio Universidad de Concepción para quedarse acompañados de toda esta programación que con gran esmero y cariño la Radio UDEC prepara semanalmente para ustedes. Nosotros en Sonido Penquista nos estaremos escuchando el próximo sábado a las 16 horas. Nos vamos entonces con los hermanos Millar, País de Ausencia.
No echa granada.
Sonido Penquista. Un programa de entrevistas y difusión de la música hecha en Conce.